UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, esto es la economía más sencilla, la economía más fácil, la economía para todos. Nuestro programa quincenal, donde desgranamos conceptos, ideas, personas y personajes que han tenido que ver y que tienen que ver en el desarrollo de esta ciencia social, la economía. Soy Juan José Bolufer y desde el campus de San Juan, de la UMH, emitimos para todos nuestros oyentes. Esta semana hemos elegido en nuestra guión de programa tres temas. Esperemos que os sean de interés. Aproximadamente 10 minutos cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de un concepto económico siguiendo nuestro diccionario de Ramón Tamames, diccionario de economía de Alianza Editorial. Un concepto conocido y desconocido a la vez. Técnico y material, humano, personal. La hiperinflación. Es una palabra unida, junta, no separada. Hiperinflación. Vamos a ver cómo se define. En segundo lugar, hablaremos de un economista histórico, de esos que marcan un poco el devenir de los acontecimientos y las corrientes de pensamiento económico que han marcado también las políticas económicas y la vida de muchos ciudadanos durante este siglo. Todos somos deudores de estos grandes maestros clásicos de la economía. En este caso vamos a hablar de Friedrich August von Hayek, uno de esos economistas que ha marcado el futuro y las corrientes de pensamiento posteriores. Y el tercer tema va a ser uno de plena actualidad en nuestro país. Mucha gente habla de unas siglas, un acrónimo ADIF, ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Pero ¿cómo es económicamente? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es limitada? ¿Es privada? ¿Es pública? ¿A qué se dedica? ¿Qué recursos tiene? Vamos a hacer un análisis para quien le pueda interesar. Ahí está nuestro guión. Empezamos el programa. Como decía, nuestro primer tema hoy es un concepto económico de nuestro diccionario que vamos a ir poco a poco, letra a letra, descifrando, aclarando, complementando lo que es la definición pura del diccionario. En este caso hemos elegido una palabra que se utiliza poco, pero que tiene gran significado humano, social y político: la hiperinflación. ¿Cómo lo define nuestro diccionario de economía de don Ramón Tamames? Lo define como el alza de precios de la más alta intensidad. ¿Vale? Entonces, concepto número uno es la inflación, es el alza de precios. La hiperinflación es cuando la intensidad del alza de precios es muy grande. ¿Cómo de grande? Pues hay una regla general no escrita que dice que por encima de los tres dígitos estamos hablando de una hiperinflación. Es decir, cuando estamos hablando de una inflación que supera los 100 puntos porcentuales de crecimiento interanual. ¿Qué significa esto? Que de un año a otro, de un mes de enero del 2025 a enero del 2026, los precios han crecido más de un 100%, es decir, se han doblado el precio de las cosas. Es decir, si una barra de pan costaba un euro en enero del 25, en enero del 26 cuesta dos. Si un litro de gasolina costaba 3 euros, ahora cuesta 6. Ese sería la hiperinflación del 100%. Ha habido históricamente mayores hiperinflaciones, ha habido momentos donde el crecimiento ha sido completamente disparado. Entonces sí que es un fenómeno económico que no es habitual, y sobre todo en el mundo actual, pero sí que se ha producido, y vamos a poner ejemplos y algunos de ellos muy recientes. Sigue la definición. Cuando otra moneda, por ejemplo el dólar, casi siempre, o toda una serie de bienes, el chocolate, la cerveza, los cigarros, el tabaco, acaban por sustituir al dinero oficial como patrón de intercambio. En muchos países, cuando el dinero deja de tener valor, se utilizan otros productos o bienes para sustituir al dinero. Y los intercambios que se hacen las personas son trueques, son productos, porque el dinero emitido, el dinero público, el dinero oficial, no tiene valor. Sustituye al dinero oficial como patrón de intercambio. ¿Qué significa patrón de intercambio? Como la base del intercambio. Por ejemplo, hay países donde se utiliza la gasolina, el petróleo. Un barril de petróleo a cambio de un conjunto de bienes, de la compra de vehículos, de la compra de ordenadores, de la compra de equipos de tecnología. Esta situación, dice el diccionario, es propia de situaciones de posguerra. Es decir, habitualmente se han producido situaciones cuando había terminado la guerra y no estaba definido el horizonte, el esquema de cambios. Y también en países del tercer mundo, cuando hay una ausencia de un sistema fiscal adecuado. Darle a la máquina, que es una expresión muy económica, darle a la máquina es la fabricación de billetes, la fabricación de dinero. Cuando le das mucho a la máquina, se pierde el control monetario. Y cuando se pierde el control de los billetes que están en circulación, es cuando más habitualmente se producen casos de hiperinflación. Dice el diccionario, casos de hiperinflación hubo en Alemania y Hungría y otros países tras la Primera Guerra Mundial. Y más recientemente ha habido casos de hiperinflación en Brasil, Argentina, Bolivia, etc. Los casos más significativos que tenemos en la historia, los que más conocidos, son el caso de Hungría en el año 1945-46, considerado el peor caso registrado, con precios que se multiplicaban de forma extrema en cuestión de horas. Los precios subían en horas, en días, hasta el 100%. Alemania, en la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, en 1921 y 23, también los salarios sufrieron las consecuencias de la hiperinflación. A veces los salarios se pagaban varias veces al día y se necesitaban billetes de millones, se llegaron a emitir millones de marcos para compras básicas, como los alimentos que se necesitaban para la vida diaria. Este es un ejemplo claro de hiperinflación. En Austria, a principios de los 20, también después de la primera, se produjeron grandes episodios de hiperinflación. En Grecia, del 43 al 44, durante la ocupación y la posguerra de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra, fue una gran pérdida del valor de la moneda. La moneda griega histórica era el dracma, pues prácticamente se quedó a valor cero. Yugoslavia, en un conflicto más reciente, el conflicto de los Balcanes, 92-94, en un contexto de guerras y colapso, también sufrió una inflación por encima de 1.000 puntos. Venezuela, desde el 2017, que es un caso mucho más reciente, hasta el 2021-22, llegó a tener tasas de inflación de varios miles por cientos anuales, durante varios años seguidos. Con lo cual el valor de la moneda quedó prácticamente por los suelos. En Latinoamérica también ha habido recientemente otros casos. En los años 80-90 afectó la hiperinflación a Bolivia, Nicaragua, Perú y Argentina. Por todos conocidos el caso de Argentina. En Argentina hubo inflaciones cercanas y superiores al 100% anual en muchos periodos. Esas tasas marcaban récords. Ejemplos de tasas muy altas de inflación, pues Venezuela el 270 al 400% anual en el año 25, es decir, los precios subían hasta cuatro veces, se cuadruplicaban el valor de una barra de pan o de un litro de gasolina. En Argentina, la tasa del 2025 estuvo entre el 40 y el 100% anual. Aunque es cierto que se ha controlado y ha bajado un poco esa hiperinflación. La hiperinflación, por lo tanto, es una enfermedad del sistema. Y hay que llevar mucho cuidado. Ha habido situaciones brutales donde la moneda era muy conocida. Aquellos países en los que ibas a pagar, hacías el cambio para viajar a México, Argentina o Brasil y llevabas en la cartera millones de pesos, millones de moneda local. Cuando en realidad el cambio de la moneda europea, del dólar, el valor de referencia, eran escasamente. Podían ser 5, 10, 15 dólares y te entregaban al cambio 1 millón de pesos, de dracmas o de monedas locales. En fin, este es un poco la hiperinflación, el concepto de hiperinflación o inflación brutal que desestabiliza todos los sistemas económicos y políticos. Pasamos al siguiente tema. A los acordes de la Sinfonía número 40 de Mozart, vamos a compartir en este espacio de economía más sencilla la personalidad, el carácter y las aportaciones de un economista histórico, Friedrich von Hayek, al que podemos definir como el economista que defendió la libertad. Von Hayek es uno de los economistas más influyentes y a la vez controvertidos del siglo XX. Friedrich von Hayek fue un pensador que dedicó toda su vida a reflexionar sobre la libertad, el mercado y los límites del poder del Estado. Realmente tocó y influyó muchísimo en los otros economistas que han venido posteriormente. Pero ¿de dónde es, cuándo nació y cuál fue su obra y cómo ha influido? Eso es un poco lo que vamos a detallar ahora. Von Hayek nació en Viena, es austriaco, por eso después se le llegó a generar una escuela, la que se llamó la Escuela Austriaca de Economía, importante e influyente en los años posteriores. Nació al final del siglo XIX, en 1899. Fue profesor, por hacer un resumen, pensador social y premio Nobel de Economía en 1974, premio que compartió con Gunnar Myrdal. No solo fue un economista, fue también un filósofo y un teórico político. Su obra, básicamente, él vivía en una familia culta y académica y estudió tres grados, tres licenciaturas. Fue licenciado en Derecho, en Economía y también en Ciencias Políticas por la Universidad de Viena. Y fue discípulo de Ludwig von Mises, una figura clave de la Escuela Austriaca de Economía. Vivió en primera persona la Primera Guerra Mundial, a la que sirvió como soldado. Vivió, enlazando con el tema anterior, la profunda hiperinflación de entreguerras de Austria, que casi arruinó al país. Vivió también el auge del socialismo, del nazismo y todos los estados totalitarios que se generaron alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y todas estas experiencias marcaron profundamente su pensamiento, su forma de entender el mundo y la economía. En los años 30, para continuar su profesión, se trasladó al Reino Unido y empezó como profesor de la London School of Economics, que, como he dicho en otros programas, es quizá una de las escuelas de economía más brillantes y distinguidas del mundo, la London School of Economics. Allí en la London protagonizó intensos debates con su colega de economía y del cual hemos hablado en este programa, John Maynard Keynes. Ambos debatían mucho y discutían porque tenían corrientes de pensamiento completamente opuestas sobre el papel del Estado en la economía, qué protagonismo debían de tener los Estados en el sistema económico. De Londres se fue a Chicago, a Estados Unidos, y recibió, como hemos dicho en la presentación, el Premio Nobel de Economía en 1974. Falleció a los 92 años en 1992. ¿Cuáles son los principales libros? Pues uno fundamental, una obra técnica y económica muy importante que fue publicada a sus inicios, cuando uno era muy joven, Los precios y la producción. Explicaba por qué el crédito barato puede generar burbujas económicas e hiperinflaciones. Uno de sus libros más famosos se publicó en 1944, con un nombre como Camino de servidumbre. En él defiende que la planificación económica centralizada, aunque nazca con buenas intenciones, puede acabar erosionando la libertad individual. Era, en su lenguaje, claro, provocador y muy influyente. Otro libro que publicó en el 1948, también muy interesante y que ha sido escuela de posteriores corrientes de pensamiento económico, El individualismo y el orden económico. Son un conjunto de ensayos donde desarrolla su idea clave. El conocimiento está disperso y el mercado lo coordina mejor que la dirección de los estados. El mercado lo coordina mejor que los estados. También hizo un libro sobre filosofía política en 1960 con un título muy hermoso, La Constitución de la Libertad. En esa defiende el Estado de Derecho, las reglas generales y la libertad individual como base del progreso, muy útil para ver la relación entre la economía y la democracia. Y para terminar, otro libro que también deberíamos destacar es El Derecho, la Legislación y la Libertad, en 1973, una trilogía completa pero fundamental, donde distingue entre las leyes generales, que son las que marcan las reglas de juego económico, y las intervenciones del poder político, las intervenciones en la economía. Él aboga por un orden espontáneo. Ya con esta bibliografía podemos un poco entender cuál es su forma de entender la economía y el país. Su gran idea es que es muy sencilla la idea central de su pensamiento. Es que el conocimiento está disperso en la sociedad. Ni ningún gobierno, por planificador que sea, puede conocer toda la información que poseen los millones de personas que la forman. El mercado, a través de los precios y las decisiones individuales, coordina ese conocimiento mejor que cualquier plan central económico que quiera o pretenda ordenar la economía. Por tanto, para Hayek, el papel del Estado no defendía que fuera inexistente, como algunos han dicho en libros posteriormente, tratando de echar atrás su forma de pensar, sino él lo que pensaba era que el Estado debería tener un papel limitado. El Estado, sobre todo, debería garantizar los tres elementos esenciales: el Estado de Derecho, las leyes, por encima de todo, la competencia entre empresas, para evitar monopolios y oligopolios, y unas reglas claras y estables. Pero no debería en ningún caso dirigir la economía. La obra más importante, como ya hemos comentado hace un momento, Camino de servidumbre, advertía que la planificación económica excesiva podía conducir a la pérdida de libertades políticas, y eso a una concentración de poder que iría contra el desarrollo económico y social. ¿Qué críticas se le pueden hacer a Hayek? Evidentemente, es una forma de pensar muy clara, muy ambiciosa, muy de mercado. Se le reprocha sobre todo que subestimaba, no tenía en cuenta los fallos del mercado, las desigualdades que producía el mercado con ese comportamiento individual, y eso generaba a su vez desigualdades sociales. Ese fue el elemento esencial del debate entre Hayek y Keynes, dos grandes maestros que debatieron profundamente sobre esos planteamientos. Hayek decía que en un mundo de muchas regulaciones deberían de tomarse muchas decisiones, no muchas regulaciones, que debería de ser el mercado, los actores del mercado, personas físicas y personas jurídicas, empresas y sociedad, la que tomaran las decisiones. En definitiva, por terminar, una frase que dijo Hayek, que creo que marca un poco su pensamiento y de la que debemos de tener presente. La libertad económica para Hayek no era un lujo, era la condición necesaria para que una sociedad pudiera prosperar. Con eso nos quedamos. Pasamos al siguiente. Tercer tema de hoy, ¿qué es Adif y por qué es clave para el ferrocarril en España? Vamos a hacer una breve reseña de algo que todo el mundo habla, pero pocos conocen. Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, que es como se denomina este acrónimo, es una entidad poco conocida por el gran público, pero absolutamente fundamental para nuestro día a día. Adif no es una empresa de trenes, pero sin Adif los trenes no circularían. ¿Está claro? No es una empresa de trenes, pero sin Adif los trenes no circularían. El administrador de infraestructuras ferroviarias. Veamos qué es, qué hace y por qué es tan importante para la economía española, que es a lo que nos preocupa. Adif es una entidad pública empresarial. Pública empresarial, es decir, pertenece al Estado, pero tiene una gestión empresarial como empresa. Compra, vende productos y servicios. No está sometida a las directrices del presupuesto público. Depende del Ministerio de Transportes. Adif no opera trenes, no maneja trenes ni decide qué trenes y a qué hora salen y entran. Su función es gestionar las infraestructuras ferroviarias. ¿Qué es esto? Las vías, las estaciones, los túneles, los sistemas de señalización, la estructura de comunicaciones ferroviarias. Por eso podemos decir, de manera simplificada para que lo entiendan todos, para que lo entendáis, que Adif es el dueño y el gestor de las carreteras del tren, las vías del tren. ¿Por qué se creó Adif? Adif nace en el 2005, es decir, una empresa pública que solo tiene 20 años. Cuando se separan ambas, que estaban juntas en Renfe. Renfe se divide en dos. Renfe para el tráfico, como una empresa de gestión de viajeros y de transporte, y Adif como el administrador de las infraestructuras. Renfe sí que opera trenes. Adif gestiona infraestructuras. Esta separación corresponde y, sobre todo, vino un poco obligada por la normativa europea, que buscaba fomentar la competencia y garantizar la igualdad de acceso a la red ferroviaria. Así pues, se forman dos empresas distintas y muchas empresas al abrirse a la competencia, pueden utilizar las mismas vías del sector público. ¿Cuáles son las principales funciones del administrador de infraestructuras? Las más importantes son construir nuevas líneas ferroviarias. Cada kilómetro que se hace de AVE, de media o de larga distancia, está operado, está construido, está gestionado, está realizado por ADIF, que saca concursos y se presentan a empresas privadas, y estas son las que en realidad ejecutan directamente la nueva infraestructura y la nueva línea. La segunda función fundamental es el mantenimiento de vías y estaciones. Esa es precisamente de la que se está hablando mucho, de la capacidad y los recursos para mantener vías y estaciones. La tercera es la gestión del tráfico ferroviario. También tiene una responsabilidad en la gestión. La cuarta, la seguridad y la señalización. También es, por lo tanto, una gestión directa del administrador, de ADIF. Y la quinta, la asignación de capacidad a los operadores. ¿Qué es este concepto que es un poco complejo? Asignación de capacidad es decirle a cada uno de los agentes, a Renfe, a Aigo, a las compañías operadoras en las infraestructuras, cuántos meses, cuántos viajes pueden hacer, durante cuánto tiempo, al día, al mes o a la semana. Asignar capacidad a los operadores. Cuando un tren llega puntual y seguro, hay mucho trabajo individual y mucho trabajo invisible detrás. En España es uno de los países con la mayor red de alta velocidad del mundo. La construcción y el mantenimiento de esta red es responsabilidad de ADIF. A través de ADIF, en una sección que tiene de la empresa que se llama ADIF Alta Velocidad. Esto implica grandes inversiones, una planificación a largo plazo y elevados costes de mantenimiento, porque la alta velocidad es un punto muy importante para la economía de un país, porque agiliza la transacción y la movilidad de los operadores económicos, pero supone una gran inversión y un elevado coste de mantenimiento. ¿Cuánto presupuesto maneja ADIF? Pues maneja un volumen presupuestario muy elevado, varios miles de millones de euros al año. Sus recursos se destinan principalmente a las inversiones en infraestructuras, es decir, construir o sustituir antiguas, conservar y mantener las actuales y, sobre todo, un aspecto muy importante, la modernización de la tecnología. Todos los sistemas cada vez tienen una componente mayor de tecnológica, de red, de generación de informática, y eso hay que mantenerlo actualizado. Gran parte de las inversiones que se han realizado en España, en nuestro país, han sido cofinanciadas por fondos europeos. La Unión Europea ha apoyado mucho este desarrollo de la red de alta velocidad. Es, por lo tanto, una de las entidades públicas con mayor impacto inversor, generador de riqueza y de empleo, de la economía española. ADIF no solo construye vías, también vertebra el territorio. El ferrocarril conecta regiones, reduce costes logísticos, es decir, costes de transporte, y favorece una movilidad sostenible, intentando que la alta velocidad, o sea, que sustituir el transporte por carretera, que es más contaminante respecto al transporte férreo. Cada euro invertido en infraestructuras ferroviarias tiene un efecto, que en economía llamamos multiplicador, sobre el empleo y la actividad económica. Por tanto, es bienvenido por el efecto multiplicador positivo que tiene. Los retos que tiene ADIF, por lo tanto, son mantener su red, equilibrar la alta velocidad y la red convencional, ser sostenible financieramente y digitalizar el sector ferroviario. El desafío es, por lo tanto, invertir bien, no solo invertir mucho. Este ha sido nuestra descripción del sistema férreo y del administrador de las infraestructuras. Las infraestructuras no se ven en el balance de las familias, pero sí en la calidad de vida. Hemos llegado hasta el final de nuestro programa. El recorrido de hoy ha llegado a la estación final y os recordamos nuestra fase de cabecera. No os fiéis de un economista que no dude. Espero vuestros correos y consultas para el siguiente programa. Nos vemos dentro de 15 días. Saludos a todos. Adiós, buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.